El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la Cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Lo conocíamos esta semana, ocurría el pasado fin de semana. Un joven aspirante a torero, Laureano de Jesús, mexicano de 29 años, perdía la vida en un remoto pueblo de la geografía azteca. Alejado de los focos, de los grandes titulares, de la monumentalidad de las plazas de toros, Laureano moría corneado de forma dramática. De nuevo, nos damos de bruces con la realidad, con la trágica realidad que conlleva en alguna ocasión la tauromaquia. Parece que en esta sociedad light nos aleja de la sangre y de la muerte, algo consustancial e intrínseco a la vida humana. La fiesta de los toros siempre se ha cobrado sus tributos de sangre. La sangre derramada ha servido para valorar aún más el valor de los que arriesgan sus vidas en pos de una creación artística como es el toreo. La tauromaquia, si se distingue respecto a otras representaciones artísticas, es precisamente porque alguien, recordamos, pone en riesgo su propia vida. Aquí nadie muere de mentira, como en el teatro o en el cine. Aquí se muere de verdad. Han muerto figuras, toreros modestos, desconocidos, banderilleros, picadores. La figura de la muerte va ligada al mundo de los toros. De ahí también su grandeza. Que nadie lo olvide. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, hay que saludar también a Pilar Abad. ¿Qué tal?
Hola, Sixto, ¿todo bien?
Pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
La plaza de toros de Granada será gestionada por Simón Casas y Santiago López. El nuevo gerente será Nacho Lloret.
Lo decíamos, muere el torero mexicano Laureano de Jesús tras sufrir una cornada en el rostro que le llegó al cerebro.
Doña Leticia entregará las medallas de oro a las bellas artes. Entre los premiados, el rejoneador Ángel Peralta.
Y la plaza de toros francesa de Dax define su elenco ganadero para 2014. Con amplitud de ganaderías y de encastes.
Julio Campano decide dejar La Plata y reaparecerá como matador de toros en 2014 tras 16 años como subalterno.
Y Eduardo Gallo será apoderado por Mateo Carreño, que ya le acompaña en su temporada americana.
Y ya están definidos los carteles de la Feria de Medellín en Colombia y de la próxima Navidad de la Santa María de Querétaro.
Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Pilar, recuerda cuáles son los mails y las redes sociales.
Porque lo dices, a través de mail pueden hacerlo en albero@cope.es o en toros@cope.es. En Facebook nos buscan como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y hoy queremos comenzar esta nueva edición del Albero hablando con un torero, el diestro que realizó la última gran faena de este año y además lo hizo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Con él queremos hablar de esa tarde y de lo que ha sido además su temporada. Manuel Jesús El Cid, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, las historias se suelen casi siempre pues empezar a contar por el principio, pero contigo precisamente pues vamos a hacer lo contrario, ¿no? Vamos a empezar por esa última tarde en la Plaza de Toros de Las Ventas. Más allá, ¿no?, de orejas y de estadísticas, yo creo que todavía, ¿no?, la afición de Madrid, y tú lo has podido comprobar recientemente, sigue hablando, ¿no?, de esa tarde tuya en la Plaza de Toros de Madrid.
Pues sí, ¿no?, la verdad me quedé muy contento, ¿no? Contento porque era para mí una tarde muy importante, era Madrid, una plaza a la cual pues tengo un cariño tremendo y una plaza que a mí me ha dado muchísimo, una afición a la cual pues le tengo pues un aprecio especial, porque un momento que a mí me ha hecho muchísima falta, siempre han estado ahí apoyando y la verdad que ha habido durante toda mi carrera grandes tardes, grandes faenas que yo lo han podido disfrutar, y la verdad que me hacía falta porque hacía tiempo que bueno, una cosa u por otra, pues nunca había cuajado un toro como lo cuajé este 4 de octubre en Madrid, la Feria de Otoño, y la verdad que muy contento, ¿no? Y sobre todo, como tú me habías dicho, ya fuera de estadística y de oreja y de triunfo fuerte, sobre todo la repercusión que ha tenido la tarde, ¿no? Una tarde bonita, una tarde también, pues, en contacto con el público muy cercano, ¿no? Y eso, cuando tú lo notas, pues te llena mucho de lo que los toreros siempre pensamos que debe ocurrir para que una tarde sea una tarde importante, ¿no? Que la gente empuje y que la gente disfruten de lo que están viendo ahí abajo, ¿no?
Quizá fue eso lo que tuvo de especial esa tarde, esa conexión entre el CIC y el público de Madrid.
Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que allí estaba ocurriendo algo importante y la gente se dieron cuenta, ¿no? Porque hay veces que muchas veces, pues, estás pegando, o crees tú que está andando bien con un toro y no hay eco, por lo que sea, ¿no? O porque el toro no transmite, o porque a lo mejor no estás tú como debe de estar, y tú crees que sí, y muchas veces, pues, eso te saca un poco de las casillas, ¿no? Pero en las que pasa la Feria de Otoño, pues hubo comunicación, hubo sentimiento, hubo compás también, hubo muchísimas cosas que se tienen que reunir para que una tarde sea una tarde importante en una plaza como Madrid, ¿no? Que es muy difícil, pues, poner a todo el mundo de acuerdo, ¿no?
¿Y en qué momento de esa actuación te diste cuenta de que aquello podía ser, pues, algo especial, ¿no? Que podía ser, no una faena más, sino que aquello podía marcar quizá, pues, un punto, ¿no?, de inflexión, como tú comentabas también en tu carrera.
Pues mira, yo creo que ya desde por la mañana sentí algo especial, ¿no? Que podía ser un día especial, ¿no? No sé, son de las veces que te levantas que algo va a ocurrir, ¿no? Y lo tenía ahí por dentro, pero bueno, muchas veces pues uno también tiene esas sensaciones cuando sobre todo torea en plazas importantes, ¿no? Y después pues por una cosa o por otra pues no ocurre lo que tú llevas dentro, ¿no? Y sí me di cuenta de que la gente se metió en la faena ya con el quite, con el capote, ¿no? Ahí la gente conectaron muy, muy de verdad conmigo, cuando hice el quite por delantales muy despacito, el toro embistió con mucha despaciosidad, pero además sin perder esa transmisión, porque el toro era un toro serio, un toro de Madrid, y la gente le dio muchísima importancia a lo que se le estaba haciendo, ¿no? Y a partir del quite, pues fue donde la gente entraron. Yo me di cuenta que fue ahí, ¿no? Después ya está con la muleta, pues tampoco hubo tanta pausa entre el capote y la muleta, porque después tanto Rafa como José Manuel Alcareño pues anduvieron también muy bien y Pirri sin prisas, pero tampoco sin pausa, ¿no?
Sino sí, que tuvo un ritmo, ¿no? Todo tuvo un ritmo.
Exactamente, iba todo correlativo muy bien, y la gente pues estaba muy metida, y yo creo que estaban también deseando de que cogiese la muleta, ¿no? A ver qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y la verdad me puse pues como me pongo muchas veces en Madrid, pues a torear con la mano izquierda, y además pues a lo mejor otra versión, a lo mejor de lo que la gente estaba esperando de mí.
Ahí no, es un nuevo registro del CID, ¿no? A lo mejor un torero más relajado en cuanto a la composición.
Es lo que estaba buscando durante muchísimo tiempo, buscando dentro de mí, de mi tauromaquia también, porque creo que hay toros, pues como por ejemplo este vitoriano, pues que no te permita a lo mejor el muletazo enganchado adelante, muleta rastrera y llevarlo hacia atrás, porque a lo mejor las condiciones de embestida de ese toro no son las más idóneas para hacerle ese toreo, ¿no? A lo mejor era la idónea para hacer el toreo que hice, ¿no? Toreo más vertical, a lo mejor un toreo sin la mano tan baja, pero tampoco sin perder el dominio de la muleta ni la profundidad de la embestida, ¿no? Y eso es lo que yo creo que fue lo que más impactó en el público, ¿no?
Si yo te digo, Manuel, que a lo mejor hay un antes o un después en el CID, o es demasiado osado, o quizá es una evolución dentro de tu estilo, dentro de tu trayectoria.
Bueno, un antes y un después a lo mejor no, pero sí una gran evolución, y sobre todo, más que la evolución, la he podido demostrar en Madrid, ¿no? Porque sí es verdad que este año ha habido tardes muy importantes, tardes bonitas, y tarde que cuajado toro, a lo mejor igual que este de Madrid, lo que pasa que ha sido en sitio de menos responsabilidad y menos mediático, entonces pues ha tenido menos repercusión. Pero sí es verdad que este año ha habido tardes que se han ido acercando a la de Madrid, se han ido acercando hasta que llegó la de Madrid, y he ido buscando hasta que lo he encontrado, ¿no? También he tenido la suerte de que el toro me acompañó para que yo hiciera ese toreo, ¿no? Y cuajarlo, iba muy mentalizado, iba muy fresco de mente, y son de las tardes que te salen todo, ¿no? Que te sale y en décimas de segundo resuelve un pase que a lo mejor lo tiene un poco más dificultoso por una cosa y lo resuelves por otra y te sale muy bien, ¿no? Entonces, son de los días que el triunfo muchas veces parece fácil. Y no
viene,
es tan fácil,
viene todo más rodado,
parece.
¿Verdad?
Parece. Exactamente.
Oye, ¿qué circunstancias personales han llevado a que haya, bueno, pues este torero, ¿no? Que haya entrado en esta madurez de la que estás hablando.
Pues mira, Sisto, la verdad que el tiempo, también la madurez, la inquietud de no querer pues quedarte estancado o sobre todo de no querer quedarte con el patrón de a lo mejor de que la gente tiene a lo mejor de mí, ¿no? Del como he dicho antes, de torero que hay muchísima gente que le encanta, de torero de mano baja, de mulicazo largo, pero sí es verdad a lo mejor que esa inquietud de querer yo buscar otra forma de interpretar el toreo, de que también hay otro cierto sector del público que le gusta, incluso a lo mejor hay otro cierto sector que le gusta y al que le gustaba como yo era antes también le sigue gustando, entonces pues acaparó a más gente, ¿no? Y a más aficionados, esa inquietud y ese tiempo, el pozo, el ver a lo mejor las cosas de otra forma, a lo mejor ese aceleramiento que uno tiene cuando uno empieza de querer triunfar a la fuerza porque te hace falta, porque es necesario para abrirte camino, pues a lo mejor ese aceleramiento ya no lo tengo, pero sigo teniendo las mismas inquietudes de cuando empezaba, ¿no? Eso es lo más bonito.
Y Manuel, quizá a lo mejor esos momentos difíciles de los que hablabas también al principio de la entrevista han ayudado también para hacerte un poco más fuerte.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Los momentos complicados, las rachas malas que coge uno, porque ante todo un torero es un ser humano, ¿no? Y una persona, y tenemos días mejores, días peores, y lo que hay que mantener para estar de arriba y mantener una línea ascendente o una línea regular, pues esas rachas tienen que ser las malas más pequeñas y las buenas más largas, ¿no? Entonces, cuando te pones una racha malilla en tres o cuatro plazas importantes, pues te hace a lo mejor más daño, ¿no? Personalmente, moralmente y sobre todo profesionalmente también, ¿no? Y esas rachas malas que las he tenido, pues bueno, a mí me han curtido mucho y me han curtido sobre todo para mejorar y no me he venido abajo nunca, ¿no? Que lo más normal hubiese sido que bueno, que a lo mejor algunas veces hubiese sido pues de decir, bueno, voy a descansar un par de años, voy a tomarme un relax y voy a aclarar la mente, ¿no? Y al revés, ¿no? A mí esos momentos me han dado todavía más fuerza y más ánimo para seguir mejorando y para encontrar la solución de los problemas, ¿no? Porque muchas veces los toreros, cuando tienes rachas malas, la solución de los problemas se consiguen toreando, ¿no? Dejas de torear y el problema sigue estando ahí, ¿no? Y por lo menos es mi forma de pensar. Y a mí me ha ido bien. A lo mejor a otra persona pues, le irá bien, a lo mejor eso, descansar.
Además, viendo un poquito, bueno, pues las estadísticas de Manuel Jesús El Cid durante la temporada, lo que se aprecia, ¿no?, es que una vez pasado ese fielato, ¿no?, de la primavera, de Sevilla, de Madrid, todo vino más rodado, ¿no? Hubo, bueno, pues unos resultados que fueron ayudando, ¿no?, a coger quizá esa confianza, ¿no? Yo veo, pues por ejemplo, la tarde del puerto de Santa María, ¿no?, o también esa oreja en Ciudad Real, en Málaga. Hay tardes, ¿no?, importantes que al final es el reflejo, ¿no?, el final de temporada de lo que fue el verano, lo que fue la temporada del CIF.
Sí, fue una temporada que fue creciendo poquito a poco. La verdad que yo soy un torero que, una persona a lo mejor que me cuesta a lo mejor, los comienzos me cuestan un poquito más de trabajo, ¿no? Y me voy calentando conforme se va desarrollando la temporada, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente aquí las primeras ferias son las que te marcan mucho, ¿no? Y son las que hay que dar el toque de atención, ¿no? Y sí es verdad que este año, pues, que he ido, cuando pasé por Madrid, las cosas no rodaron como yo hubiese querido.
pero bueno, me sobrepuse a todo eso y seguí luchando, seguí mejorando, intentar hacer las cosas, como te he dicho al principio de la entrevista, cada vez mejor y he ido cuajando toros importantes, me han ido saliendo las cosas, eso también es muy, muy importante para uno, que las cosas te salgan, lo que tú intentas te salga, porque moralmente te sirve muchísimo. Y la verdad que conforme ha ido desarrollándose la temporada, ha habido tardes muy importantes, tarde de indulto, tarde de triunfo, y bueno, y la guinda fue ya, pues fue a Madrid, ¿no? Que fue una tarde para mí especial.
Hay que mirar al futuro, Manuel, y supongo, ¿no?, que bueno, este triunfo también, por un lado, te da la tranquilidad, ¿no?, de que de nuevo el CID sepan los públicos que sigue ahí, que está ahí, pero también, ¿no?, quizá ese nivel de exigencia que también te van a pedir porque te van a querer ver como todos los días en Madrid, ¿no?
Claro, eso está claro, ¿no?, que me van a querer ver todos los días como en Madrid, pero bueno, yo lo he dicho también, ¿no?, que eso es muy difícil, ¿no?, el estar todos los días así, pues es casi imposible, ¿no? Yo lo voy a intentar, claro que sí, porque me encanta y me gusta, ¿no?, y voy a seguir siendo el CID de antes también, de cuando me saca un toro, pues temperamental y bravo, pues tendré que echarle la muleta abajo y pegarle los muletazos lo más largo posible y lo más despacio posible para que también conecte y para que vean, pues oye, que sí, sigue siendo, que el fondo del CID sigue estando ahí y sigue siendo el mismo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando sale un toro con esta calidad y para hacer este tipo de toreo, pues también se lo voy a hacer, evidentemente.
Oye, se habla, Manuel, muchísimo siempre, ¿no?, de tu tarde del año 2007 en Bilbao con los Victorinos y también, ¿no?, de ese reto que tienes en tu cabeza de hacer esa misma gesta en Madrid un año de estos con una corrida de Victorino Martín. No sé, en 2014 te ronda esa idea por la cabeza o todavía hay que madurarla.
Hombre, a mí, yo desde que maté los seis toros de Bilbao, de los seis toros de Victorino, pues, y siempre lo he dicho, ¿no?, y lo sigo diciendo, ¿no?, que mi última encerrona va a ser, o mi penúltima, porque nunca se debe decir la última, pero sí mi última o mi penúltima encerrona con una corretora en Victorino será en Madrid, evidentemente, primero porque se lo debo a la plaza, ¿no?, y yo creo que puede ser una tarde bonita, una tarde emocionante y una tarde distinta, ¿no?, a compartir ternas, ¿no?, matar seis toros en Madrid, los he matado en Sevilla, los he matado en Bilbao, los he matado en otro sitio, pero en Madrid nunca he matado seis toros, ¿no? Y bueno, sé que es una plaza que además de, sobre todo el cariño, ¿no?, y de la comunicación que tengo con el público de Madrid, también es una plaza, la primera plaza del mundo, una plaza que es muy exigente y la gente, el público, pues cuando...
Pero que conoces como pocos,
con seis toros, sí, pero te encierras con seis toros y aquí lo mismo el público lo tienes a favor que lo tienes en contra, porque también, evidentemente, cuando tú te encierras con seis toros en Madrid, pues la gente quiere verte al 100% y quiere ver al CID o al torero, al que sea que cierre con seis toros, al máximo nivel y sobre todo que coja todos los toros, que también es muy difícil coger todos los toros, pero se intenta, ¿no? Y lo tengo en la mente, claro que sí lo tengo en la mente, y mi penúltima encerrona va a ser de Victorino y va a ser en Madrid. ¿Qué va a ser este año? ¿Qué va a ser el que viene? ¿Qué va a ser el próximo? Pues no lo sé todavía, ¿no? En mi cabeza está. Ahora en mi cabeza está.
Yo creo que eso es lo que quieren todos los aficionados, ¿no? Oye, sí. Manuel, el invierno tranquilito, te vas, creo que en febrero a América, en concreto a Venezuela, ¿no? La feria de Mérida.
A Venezuela. Sí, voy a Mérida y solamente tengo esa feria este año, pues... He decidido pues tomarme un poquito de descanso también aquí en España y prepararme en el invierno aquí en España, y estoy todos los días en el campo liado, tentando, matando toros y bueno, y la verdad pues también me llena también de ilusión y me reconforta mucho estar con mi familia y la verdad que como tampoco paro de torear, hago lo que me gusta y estoy alrededor de la gente que quiero, pues con más moral todavía, ¿no? Y con la mente puesta ya por el año que viene, que va a ser un año bonito, ¿no? Y interesante.
Pues Manuel Jesús del Cid, como siempre, un placer hablar contigo de toros aquí en la cadena COPE, en el programa El Albero, y agradecerte que hayas estado aquí una vez más.
Pues muchísimas gracias, Sisto. Encantado de estar hablando con todos vosotros. Y bueno, si no hablamos antes o no nos vemos personalmente, felices fiestas a todos. Que paséis unas navidades muy buenas y bueno, espero que el año que viene sea un mejor que este.
Eso lo deseamos todos y también agradecerte y mandarte también para ti y para los tuyos un mensaje de felicidad para estas navidades que ya están próximas. Un fuerte abrazo, Manuel.
Un fuerte abrazo. Hasta luego, bicho.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección www.cope.es/toros y lo hacemos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de la semana lo iniciamos, Pilar, en tu tierra, en Granada. Vuestra plaza de toros será gestionada por Simón Casas y Santiago López.
El acuerdo alcanzado se produce tras la renuncia del Coso de Granada, sociedad limitada, empresa formada por Cutiño, Matilla y Martín Ecerice, que han explotado el Coso la temporada 2013. Y el nuevo gerente para esta temporada 2014 va a ser Nacho Lloret.
Y lo recordamos, ha muerto el torero mexicano Laureano de Jesús tras sufrir una cornada en el rostro que le llegó al cerebro.
El diestro falleció la madrugada de domingo a causa de una cornada en el rostro que sufrió el sábado mientras toreaba en la plaza de toro de Chuilup, en el municipio de Valladolid, estado de Yucatán, en México. Sin la ambulancia en el lugar, el torero, todavía con signos vitales, fue trasladado en el maletero de un automóvil al Hospital Regional de Valladolid, pero falleció antes de ingresar en el centro médico.
Y volvemos a España, y la princesa de Asturias entregaba este martes las medallas de oro a las Bellas Artes.
Entre los premiados, don Ángel Peralta. El ministro de Cultura, José Ignacio Bert, resaltó la trayectoria del rejoneador sevillano, mientras doña Leticia destacó el valor de la cultura y agradeció la labor de los galardonados.
La protección de la cultura es importante para el progreso, para el avance de nuestro país. Gracias. Vuestro trabajo, que es arte y es compromiso, nos importa y nos aporta.
Y nos vamos ahora hasta Francia, Pilar, ya que la plaza de Dax ha definido su elenco ganadero para 2014, además con amplitud de ganaderías y de encastes.
Y esas ganaderías reseñadas en Dax son Domingo Hernández, José Escolar, La Quinta, Montalvo, Pedraza de Yeltes, Torre Estrella y Victoriano del Río. También hay reseñada una novillada de Iparralejo y un encierro de Fermín Borquez para un festejo de rejones.
Y Julio Campano ha decidido dejar la plata y va a reaparecer como matador de toros en 2014 y, ojo, tras 16 años como subalterno.
El diestro abulense se ha puesto en manos del doctor del Atlético de Madrid, José María Villalón, para tratar la lesión de la rodilla que le alejó de los ruedos. Campano declaró en cope.es que su intención es torear en 2014 varias corridas de toros y festivales.
Y ahora vamos a hablar de un torero salmantino, Eduardo Gallo, que va a ser apoderado por Mateo Carreño y además ya le acompaña en su temporada americana.
Gallo se desvinculó de Gázaro Carmona con el final de la temporada y ha llegado a este acuerdo con Carreño. Ambos ya están en México, donde el diestro salmantino actuará el próximo 22 de diciembre dentro de la temporada grande de la Monumental.
Y os recordamos que si queréis asistir a los tentaderos que prepara el diestro Alberto Aguilar, quedan pocos días para participar en el concurso que está organizando el diestro madrileño. Para conocer cómo podéis concursar, tenéis las bases en la web del torero, lospasosdeuntorero.com. Y ya sabéis que todas estas noticias y toda la actualidad, ahora en esta época de la América Taurina, las tenéis en cope.es. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know. Pues hay que hablar ahora, Pilar, de un torero de plata que se ha visto desgraciadamente a decir adiós a los ruedos.
Y uno más, ¿no?, que sumara a esa lista negra, por desgracia, pero bueno, se va a dedicar también, ¿no?, y va a seguir inmerso en el mundo del toro, que
sí,
eso es bueno.
Lo recordamos, una grave cornada el pasado domingo de Resurrección en Sevilla se interpuso en su carrera. Nos estamos refiriendo a Luis García, niño de Leganés. Luis, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué tal está la persona?
Bueno, pues la persona va poco a poco, se va saliendo muy lentamente, con la verdad que sí, que con ilusión, porque estoy ilusionado pues de lo que se está aproximando, ¿no? Que va a ser, yo creo que va a ser bonito. Pero vamos, yo ahora mismo pues poco a poco estoy saliendo porque me ha costado mucho trabajo, es un año, ha sido un año durillo, con tres operaciones. y claro, y luego ya con el disgusto que me dieron los médicos, ¿no? Que no me lo esperaba, ¿no? Pues yo pensaba que en un año, año y medio podría estar en los ruedos, pero al final no ha sido posible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad que gracias a la familia, a los amigos, el apoyo de todo el mundo, pues las cosas se ven diferentes.
Uh-huh. La pierna afectada en esa jornada, esa grave jornada sufrida en la Real Maestranza, como decíamos, el domingo de Resurrección, va a quedar, o sea, no para el toreo, pero sí para hacer vida normal, ¿no?, afortunadamente.
Sí, vida normal puedo hacer con una prótesis que llevo una que por ahora, en un futuro, la vaya a seguir teniendo. No sé si luego más adelante me la cambiarían, me dijeron los médicos, una prótesis algo más cómoda, porque esta es una prótesis muy rígida y es incómoda. Y así es como tengo que estar ahora, con esta prótesis, porque si no llevo esta férula, pues la verdad que se me notaría demasiado ya la cojera y ya mi vida ya no sería igual, ¿no? Porque ya no podría ni conducir, ya no podría hacer pues algo de deporte que algo. Con la prótesis pues me facilita cosas, no me limita tanto.
Luis, cuando sufriste esa grave cornada, todas las operaciones a las que te has visto sometido, me imagino que en ningún momento abandonarías esa lucha, y sobre todo en ningún momento se te pasaría por la cabeza pues el tener que dejar los ruedos, que es toda tu vida, ¿no, Luis?
Efectivamente, yo llevo toda mi vida en el mundo del toro, ¿no? Entonces lo que realmente sabe uno hacer es esto, ¿no? Y claro, cuando me pasó esto, en ningún momento pensé que esta cornada, que fue muy fuerte, ¿no?, que no pensé que me iba a retirar del toreo. Algo intuía, ¿no?, porque cuando sufrí la cornada yo sabía que tenía una parálisis, que el pie no me reaccionaba, que la pierna la tenía toda la zona esa dormida, y no me respondía el pie, y yo ahí ya, eso ya me tenía un poco frenado, ya me di cuenta yo la gravedad de la cornada, claro.
Lo que sí supongo que habrás notado y habrás sentido es durante estos meses el cariño del mundo del toro, ¿no? Especialmente, bueno, pues de quien ha sido tu jefe de filas en estos últimos años, Julia López el Juli.
Efectivamente, la gente se ha portado, bueno, la gente del toro y no del toro tampoco, pues se han volcado conmigo completamente. Y luego mi matador mío, el Juli, pues se está portando conmigo, me ha abierto las puertas de su casa. Por cierto, estuvimos ayer, que estuvimos allí tentando en su casa, y nos estuvo enseñando a la novia de Olivenza, y la verdad que conmigo pues no me puedo quejar. La verdad que no me puedo quejar de Juli, pues conmigo se ha portado siempre sensacional, y es como torero y como persona, pues extraordinario. No me puedo...
Luis, ¿y qué recuerdo, no?, te vienen ahora a la mente en estos días, en las plazas de toros, tantas horas, ¿no?, de furgonetas con compañeros? Me imagino que será un constante no parar, ¿no?, tu mente en estos momentos, ¿no?
Sí, la verdad que lo echo de menos. Yo este verano, la verdad que tuve, me dio un bajón, ¿no?, porque normal. Cuando ves la temporada que va tirando para adelante y que tú estás en tu casa, que estás sufriendo, ¿no? Y ves aquello, a tus compañeros torear, pero no es porque te dé, que tú digas, no, es que joder, es que tengo envidia, de... no, la verdad que no, al contrario, es que tenía esa ilusión de que echaba de menos a mi gente, que siempre me han arropado tanto y se han portado bien conmigo, ¿no? Entonces eso, somos una familia y lo he echado muchísimo de menos, la verdad que lo he pasado mal en ese aspecto, y tantas añoranzas y tantos momentos bonitos que he pasado con mis amigos, con mi familia prácticamente, mi segunda.
Pero Luis, supongo que bueno, pues hay que mirar al futuro, ¿no? Y ese futuro está además vinculado afortunadamente al mundo del toro, y has decidido, bueno, pues apoyar la carrera de un joven valor, de un joven novillero, que en este caso es Ginés Marín, ¿verdad?
Pues efectivamente, así es. Yo ya le estuve, empecé poco a poco a pues a moverme por aquí, cuando ya me empecé un poquito a animar, empecé a moverme por los pueblos de aquí de Extremadura y cuando para ver a chavalitos que bueno pues me llamaba la atención y quería digo si las cosas no salen estas pues a ver si en un futuro pues si veo a la persona idónea pues me gustaría ayudarle o apoderarle o como se le quiera llamar, ¿no? Y dio la casualidad que coincidí un día con Ginés y en una plaza y le vi que estuvo fenomenal con un novillo, además un novillo complicado, difícil, y a raíz de ahí es cuando yo ya empecé a seguirle, le acompañaba a los sitios. Pues también él, la verdad que me pidió el favor de que le siguiera, que fuese con él, y así empezó todo. Así empezó, y por referencias también me habían hablado, y bueno, y así fue, y así empezó todo, y bueno, y al final ha terminado, ha empezado, va a empezar así.
Pues oye, hay que saludar también al novillero, Ginés Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Oye, ¿es muy exigente Luis como apoderado?
Bueno, pues, hombre, muy exigente tampoco, como debe de ser, ¿no? Te dice las cosas bien y bueno, pues yo creo que yo me encuentro muy bien con él, ¿no? Que me exige, pero sabe hablarle a los toreros, que eso es muy importante y bueno, pues con él me encuentro muy a gusto siempre, ¿no?
Ginés, como bien decíamos, ¿no? con Luis, pero para un novillero sin picadores, que alguien, y sobre todo de gatalla de Luis, que se fije en uno, pues tiene que tener algo de especial, ¿no? Ginés Marín toreando.
Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, pues también espero seguir evolucionando junto a él y todos los profesionales que están a mi lado, ¿no? Y bueno, pues siempre todos los días dando un paso y creciendo como torero, ¿no?
Luis, la primera meta parece que está ahí, ya, bueno, pues lo has comentado, ¿no? Habéis estado viendo la novillada del Freixo, de esa ganadería propiedad de Julia López el Juli, y el debut, podemos decir, que se marca para la próxima feria de Olivenza, si nada se tuerce.
Así es, el debut sería, yo creo que es el día 9 de marzo, creo que es el 9 de marzo y hay mucho, la verdad que hay mucho interés por ver toda la novillada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el tema de Ginés está como más presente ahora mismo y ahí se está creando, hay una expectación tremenda para ver esa novillada, ¿no? Pero bueno, especialmente a Ginés, ¿no? Y bueno, pues va a ser un día interesante, un día para la trayectoria, ya no la trayectoria de Ginés, sino porque aquí hay poco a poco, ¿no? Para la trayectoria de este año, ¿no? Este el caminito que nos hemos marcado y que poco a poco hay que ir abriéndose, ¿no? Y yo creo que para este año va a ser importantísimo.
Oye, Ginés, la verdad es que, bueno, vas a engrosar las filas de los novilleros con picadores y además que en una novillada en la que supongo que también habrá algún que otro novillero extremeño, pacense como tú, y la competencia entre vosotros va a ser máxima, ¿eh? Yo recuerdo la novillada del año pasado allí con paisanos tuyos que la verdad es que se mordían y este año tú tienes que apretar con ellos.
Pues sí, no, yo creo que eso es lo bonito, es lo más bonito de ver una novillada, ¿no? El ver cómo los novilleros se pican y, por así decirlo, y bueno, pues están, como bien has dicho, pegando bocados, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es lo bonito y es a lo que vamos y a demostrar que queremos ser toreros, ¿no?
Luis, ¿qué se le dice, cómo se le puede hablar a un chaval que está empezando, que está buscando un sueño de un profesional que, bueno, que encima ha tenido la desgracia que ha tenido, pero para que no ceje en su empeño y para que cada día, ¿no?, siga luchando y no se conforme nunca, ¿no?, con lo que es y dé mucho más?
Pues sí, hombre, yo creo que él conformarse no se conforma, porque él se le ve, él es listo, ¿no?, y él tiene, siempre quiere aprender y absorbe todo con mucha facilidad, ¿no? Pero sobre todo decirle lo que le dije yo hace poco, que sobre todo tenga fe en sí mismo. Cuando uno tiene fe realmente en lo que hace y a dónde quiere llegar, al final llega. Y con todos los conocimientos y con todo lo que va a aprender a partir de ahora, pues yo creo que va a ser, eso es lo que yo creo que va a ser.
Pues eso es lo que esperamos. Luis García, niño de Leganés, muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad es que nos satisface, ¿no?, muchísimo poder hablar contigo. Como decíamos, se cierra una etapa de tu vida profesional, pero se abre otra, gracias a Dios. Y desearte tanto a ti como a Ginés Marín también, al novillero con el que hemos estado hablando también, pues desearos toda la suerte del mundo en esta, bueno, nueva aventura que emprendéis en común. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos.
Venga, a vosotros.
Muchas gracias.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Palabras más o menos ayer me decías, palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más.
Bueno, Pilar, pues hemos hablado con la cara, ¿no?, que vivió el CIF en Madrid, en esa feria de otoño, con la cruz en cuanto a esa, bueno, pues retirada obligada de los ruedos de Luis García, del niño de Leganés, y bueno, pues la verdad es que es el contraste, ¿no?, también del mundo de los toros.
Es el contraste, pero escuchando a Luis, bueno, pues entre comillas, ¿no?, la suerte de que va a seguir ligado al mundo del toro, que además va a ayudar a un joven que inicia su sueño y, bueno, pues quitarse, ¿no?, entre comillas, ese gusanillo. Pero yo creo que vamos a ver si tienen suerte este año y sobre todo el novillero, ¿no?, que es quien necesita, y a ver si vemos en Cien es una futura promesa.
Oye, y sobre todo, qué fuerte la noticia con la que hemos abierto este programa de hoy, ese joven torero mexicano, sobre todo, ¿no?, por todas las connotaciones que tenía esa noticia y de cómo se desarrollaron los hechos, ¿no? Muchas veces, bueno, pues la muerte te sobreviene en cualquier lugar y sobre todo, ¿no?, que hay que recordarlo, es que la fiesta de los toros, bueno, pues tiene ese tributo de sangre que muchas veces parece que olvidamos.
Sí, tiene ese tributo, Sixto, y la verdad que, bueno, pues aquí las condolencias, ¿no?, a todos sus familiares. Y bien decías tú cómo sucedieron los hechos, recordamos, ¿no?, otras épocas y recordamos también, ¿no?, aquella tarde de José Tomás y lo que se pidió, ¿no?, por aquel entonces, que en todas las plazas, y sin embargo no se cumple. También hay que tener en cuenta, pues, todo el peligro que lleva una corrida de toros y que deben tener todas las asistencias médicas necesarias.
Bueno, pues has hablado de un nombre del que vamos a hablar en esta tertulia, y lo vamos a hacer hoy acompañado de buenos amigos. Hay que saludar en primer lugar a Amaro González, del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hola, hola.
Bueno, pues hablamos, ¿no?, antes de hablar de José Tomás, que es de quien hoy, bueno, pues queremos hablar en esta tertulia. La verdad es que hablando de lo del joven torero mexicano, ¿no?, de Laureano de Jesús, la verdad es que son noticias que impactan.
Pues yo creo que todos nos quedamos impactados. Lo que pasa que también hay que conocer cómo es la fiesta en algunos sitios, en algunos lugares. Esto era una capea, no era una novillada, no era un festejo. Vale, entonces era una capea, estos son maletillas, y por allí, por la zona de Yucatán, pues se da mucho todo este tipo de festejos, y aquello es un auténtico infierno. O sea, ya os lo digo, hay que conocer también todo aquello antes también de ponerse a hablar, etcétera, y la verdad que es una pena, la dureza del toro.
Y sobre todo, bueno, pues que hay que recordar, ¿no?, y lo decíamos, que la fiesta muchas veces lo hemos olvidado, ¿no? Parece que esta sociedad light nos quiere evitar, ¿no?, muchas veces, bueno, pues imágenes de sangre, de muerte, pero es que la fiesta de los toros, si algo la hace diferente, es precisamente porque el que crea la obra de arte, en este caso el torero, o los que están junto a él, las cuadrillas, todo el mundo que se viste de luces, pues está siempre presente la muerte, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que le hace grande y lo que hace diferente a la fiesta de los toros.
La muerte, en ocasiones, sí. Pues también, perdón, Amado, pues como hemos escuchado, ¿no?, al niño de Leganés, como ocurrió con Adrián Gómez, también como ha ocurrido con Luis Mariscal, que pues una cornada fortuita te aleja, ¿no?, de lo que más quieres en tu vida, de tu sueño, de tu profesión, y bueno, pues es ese riesgo que se corre en esta dura profesión, y pues ahí está siempre, ¿no?, ese peligro.
Bueno, hay que saludar. Sí, dime, Amaro.
Pues, solo un comento una cosita. Como has dicho, el tema de las imágenes y eso, vamos a tener mucho cuidado también, sí, con el tema de las imágenes. Y yo, de verdad, ayer lo comentaba con mi compañero Jaime, ojalá no llegue a manos de, sí, de algún tío, portal, etcétera. De verdad lo digo, las imágenes de la acogida de este pobre muchacho, porque yo creo que eso sobra uh-huh. poner como se cebaron con Silly, etcétera. Todos sabemos la dureza y tampoco hay que recrearse en ello.
Sí, yo creo que sí, hubo bastante polémica con esa jornada de Juan Luis Silly, ya lo has comentado, Amaro, y ojalá no ocurra en este caso, sobre todo en este pues accidente tan trágico como el que le costó la vida a Laureano de Jesús. Pero como decimos, tenemos que hablar además con más amigos, en este caso desde Albacete, desde Cope Albacete, tenemos también a nuestro compañero, a Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Sisto. Bueno, pues ya os he escuchado, me uno también a... Uh-huh. Y doy el pésame, ¿no?, a todos los familiares de Laureano, porque la verdad es que estamos muy, muy compungidos por lo que ha sucedido. La cara amarga de la fiesta.
Efectivamente. Y también está aquí una semana más José Luis García, compañero de gestión a radio y del autor del blog El Arte de Cuchares. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? También lo mismo, me uno al pésame de la familia, porque al final es lo que tiene la tauromaquia, tú lo has dicho.
Por cierto, que hay que decir que estamos colgando ese cómic Madrid años 20, no sé si lo habéis visto, Lorenzo, Amaro, en cope.es, que del que es autor nuestro José Luis, que es un artista, no solo con el micrófono, sino también con los pinceles.
Me queda pendiente.
Pues yo no voy a engañar. Lo tengo que ver yo también. No voy a mentir, bueno. Todavía no lo he visto, pero ahí está pendiente, bueno. Y
cómic,
mañana.
Cómic muy modesto, por favor.
Pues animamos a todos los oyentes del Albero a que, bueno, pues en cope.es pues lo puedan ver, ese cómic dedicado a Juan Belmonte y que retrata perfectamente esa época del toreo, de la edad de oro del toreo en los años 20. Bueno, decíamos, no nos queremos desviar del tema. Hoy queríamos hablar con Amaro, con José Luis, con Pilar, con Lorenzo, de, bueno, pues del nombre, ¿no?, que está sobrevolando en estas últimas fechas el mundo del toro. Se hizo presente, ¿no?, porque muchas veces cuando hablamos de José Tomás, las apariciones son, bueno, pues...
La vuelta por Navidad,
sí,
casi, ¿no?, podríamos
efectivamente
decir.
Esta semana, bueno, pues asistía a París, porque allí presentaba su libro, ese diálogo con Navegante, y lo que todo el mundo se pregunta, ¿no?, y es la gran respuesta. Yo os lo pregunto a vosotros, ¿creéis que en el 2014 podremos ver a José Tomás en los ruedos? Parece que todo afirma que sí, pero ¿vosotros qué pensáis? Venga.
Pues habrá que ser optimistas, y yo creo que sí, ¿no?, que esperemos que ya este 2014, en algunas plazas, me imagino que serán, no en todas, claro está, pero sí, podamos ver de nuevo a José Tomás en los ruedos.
Sí, yo creo que sí, que José Tomás va a volver la temporada que viene, así lo está comentando todo el mundo. Se vio el tentadero que estuvo haciendo en la ganadería de Teófilo Segura, y luego a ver cómo vuelve. Son las preguntas que nos hacemos todos, qué número de festejos, a ver cómo va a ser el regreso. Creo que es muy necesario, como todos coincidiréis conmigo, que José Tomás vuelva a los ruedos. Su impacto económico, su impacto social, etcétera, es muy positivo para la fiesta. Uh-huh. Y luego, pues todas esas preguntas, a ver cómo vuelve, con qué número de festejos, si irá a las grandes ferias, si con qué tipo de ganadería, qué tipo de competencia tendrá, son las preguntas que nos hacemos todos.
Pues, insisto, yo te voy a decir, y a vosotros, compañeros, se lo voy a decir, y a todos nuestros oyentes, yo lo tengo muy claro, José Tomás es el deseado y nunca mejor venido. Es decir, todo lo que venga a sumar a la tauromaquia, y más con un torero tan excepcional como José Tomás, bienvenido sea. Y no solo eso, sino que además José Tomás trasciende lo que es el ámbito de la tauromaquia, que eso es muy importante también. Es decir, que la sociedad, la no taurina, también habla de José Tomás, y eso solo lo consigue toreros como Morante y como él. Si no es necesario, pues yo creo que sí que es necesario, y yo por lo menos a título personal, no solo como aficionado, sino como informador taurino, yo lo he echado mucho de menos, y a mí me parece una gran noticia que vuelva José Tomás.
Y desde luego José Tomás tiene una, lo has dicho tú ahora mismo, que todo el mundo, incluso quien no es aficionado, habla de José Tomás, y esto es algo muy muy positivo, porque además yo creo que es un torero que aparte de, bueno, como torea, lo que hacen los ruedos, creo que es una persona que sabe expresar bastante bien con palabras y llevar todo esto al mundo de las palabras, todo lo que siente, todo lo que hablábamos de lo de París, ¿no? En fin, pues hace una serie de preguntas que bueno, pues a quien no va a una plaza de toros puede leer un periódico, puede leer una entrevista.
Que
se
sale de los tópicos,
claro,
¿no? Quiere decir, que es algo más trascendente que el típico, la típica frase de "está muy a gusto",
sí,
"me he sentido".
Gusto,
y...
tal, o sea, tiene un fondo que puede venir bien para esto.
Vamos a ponernos a la hipótesis de que José Tomás vuelve a los ruedos, anuncia de que va a volver. Yo creo que es necesario, yo no digo que haga una temporada de 30, 35, 40 corridas, ojalá, ¿no? Pero no lo veo yo en sus planes, visto, bueno, pues cómo se ha desarrollado las últimas temporadas en las que ha estado en los ruedos. Pero ¿en qué número pensáis que debería, como mínimo, torear José Tomás?
Yo lo que eso decida, eso lo que decida él, yo no soy nadie para...
No,
para
ya lo sé, ya lo sé, o sea, si no digo que lo obligue, sí, sino que en ya, qué ya número tú piensas que sería, bueno, pues necesario, por lo que él por lo que él aporta a la fiesta, por lo que él, bueno, pues conlleva, ¿no? Cada vez que está anunciado, no sé, ¿qué número?
Pero es que quitando también esas plazas, claro, que sabemos, supuestamente no va a ir, también tiene ya, ¿no?, un número.
Hombre, hay que sumarse en Senegal este año, ¿no?
Exactamente, sí, claro. O sea,
sabemos dónde no va a ir, ¿eh? O sea, eso lo tenemos claro. Dónde no va a ir está claro, ¿eh? Que tal y como dijo Canorea, ¿eh?, en esa comida tan bonita que hizo para la prensa independiente de Sevilla, sabemos que a Sevilla, tal y como dijo Canorea, no va a ir. Eso por lo menos es lo que tenemos claro, ¿no? Luego, ¿dónde va a ir o no? Es que José Tomás es José Tomás, y José Tomás va a decidir, él es el, creo que es de los pocos toreros que decide sobre su carrera. Ahora bien, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Vosotros creéis, os la hago yo, si me permite, Sitcho?
Sí, hombre, por supuesto, aquí estamos todos para hablar, para opinar, para preguntar, esto es un espacio libre, lo sabes.
Entonces, ¿vosotros creéis que la repercusión que tiene José Tomás, si torease 30, 40 corridas de toros, incluso si se dejase televisar en alguna, sería la misma, que tiene ahora?
Hombre, obviamente no. Y eso ha sido parte de su política en los últimos años, eso te lo respondo yo. Ahora, yo creo que una temporada con tres corridas como hizo en el año 2012, yo creo que no puede ser, ¿no? Habría que, bueno, pues, hombre, es que claro, es todo tan secretismo que no sabemos pues el estado en el, bueno, pues, en la que ha quedado su pie después de ese percance, ¿no?, que tuvo la finca de Fermín Bórquez pues hace un año. No sabemos al nivel, ¿no?, que de físico, que aunque bueno, todas las imágenes, todo lo que se ve, bueno, pues parece que también, hombre, pues una cosa es el campo, otra cosa es la exigencia, ¿no?, que tiene la plaza, pero sí, ¿no?, el intentar, bueno, pues ir a una serie de plazas que dentro de, bueno, pues de la seriedad o de la categoría, que pueden tener plazas perfectamente de segunda categoría, pues ayudar, ¿no? Yo creo que es que ahora mismo la fiesta de los toros necesita de José Tomás, es que es así de claro. O sea, tenemos visto, sin menospreciar a ningún torero, pero hemos visto que las actuales figuras llevan lo que llevan.
Pero ya no solo el tema de la repercusión, ¿no?, sino también él como torero, es decir, en no estar presente Madrid, Sevilla, Pamplona, en alguna feria, las ferias de relevancia en España, también yo creo que para su propia figura, para que es José Tomás el torero, es necesario, ¿no?
No, y porque forma parte también de su estrategia de marketing, porque al final de lo que se trata también es de, está feo decirlo, ¿no?, pero de ganar dinero, y todo ese secretismo del que hablamos es la base de José Tomás. No es lo mismo que todo el mundo tenga acceso a la tarde que estás haciendo, a que solamente lo puedan comentar pues 20.000 personas, 10.000 o las que hayan asistido a la plaza. Y además son opiniones que están, vamos, manipuladas no, pero sí por la gente que tienes alrededor, ¿no?
Que te lo cuente.
Claro,
una cosa es verlo y otra cosa es que te lo
cuente. Claro, por eso te digo que...
Lorenzo, tú que estás por ahí por Albacete, a ver, cuenta.
Pues mira, hay una cosa, sí, si es que es un poquito, todos tenemos una parte de razón, ¿no? A mí cuando se habla de José Tomás, yo una vez le hice una entrevista a Carlos Ilián de Marca, y dio en el clavo, hablando de José Tomás, dice, es que mira, ahí, a mí me dijo una vez Joselito, el Arroyo, dice, es que una figura del toreo tiene que torear 30 tardes y llevárselo de 100, y no torear 100 y llevárselo de 30. Ah. Es decir, evidentemente a José Tomás hay que, digamos, si tiene ese halo de que es el mejor, ¿no?, que en teoría de que es un hombre que viene a revitalizar la fiesta, pues hay que exigirle tanto o más, sin apuras, que a las figuras actuales, ¿no?, a las que se hacen llamar en algunos casos figuras, ¿no? Es decir, como bien decía Pilar, creo que así lo que la que lo ha comentado, si José Tomás, la grandeza de un torero se mide por su toreo que hace él, pero también con quién se enfrenta, es decir, con qué compañero de cartel, en qué plazas y en qué ganaderías. Porque claro, Si no se te va a quedar, yo lo escribí en un artículo que decía José Tomás, el iconoclasta, ¿no? En el sentido de que desafiaba a cómo estaba el sistema actual, ¿no? Pero claro, es decir, si...
Ahí está, sea lo, por ahí lleva, va el lleva, tema, ¿eh? El sistema.
Claro, claro, exactamente. Sí, sí, exactamente. Es decir, el halo de ese misterio que lleva José Tomás, de que esa grandeza que tanto digo, ¿no? Si no llega y se enfrenta a esos toreros, que en teoría están en primera línea, a esos toros que en teoría las figuras siempre han matado en castes diversos o se han enfrentado a toros de trapío y casta, ¿no? Uh-huh. Pues lo que pensamos que es el mesías de la fiesta, pues se puede quedar en un mero profeta, ¿no? Y sería una pena, porque José Tomás es un torero que tiene unas condiciones magníficas. Ahí están los vídeos en YouTube. Uh-huh. Es decir, y él mismo lo dice. Dice, si yo doy un paso atrás, me van a aplaudir, pero no voy a emocionar a la gente. El mismo José Tomás lo dice. Yo, uh-huh, de verdad...
No, no, y sobre todo, pero es el sistema en el que decías tú, y parte de ese sistema, como por ejemplo, y sobre todo yo creo que cuando hablamos del sistema hablamos del actual estamento empresarial, ¿no? Y claro, aquí llega, bueno, pues la división de opiniones, ¿no? Nunca mejor dicho, hablando de toros. Sevilla, por ejemplo, ya ha dicho que...
Bueno, pero de Sevilla, yo creo que desde el primer año que José Tomás ya no iba a Sevilla... Ya sabíamos todo lo que iba a ocurrir temporadas posteriores. Uh-huh. Es decir, es que ya algo de José Tomás cada año con Sevilla era una reiterada. Ya era preguntar también, yo creo que por preguntar, ¿no? José Tomás, no, pues claro, es que ya sabemos
quién,
que no.
Quien basa sus planteamientos en lo económico única y exclusivamente, y parece que lo artístico y en el bien de la fiesta le importa un bledo, como parece Sevilla. Oye, hablábamos hace un par de semanas aquí en el Albero con Manuel Martínez Erice y lo pudo escuchar todo el mundo, ¿no? Decía que ojalá se anunciase José Tomás, que si había que rehacer la temporada el día que dijese José Tomás que quería torear en Madrid y había un acuerdo, bueno, pues que no había ningún problema. Parece que, hombre, que los empresarios, pues muchas veces, hombre, sabemos, ¿no?, o se conoce que se filtra siempre eso, que las condiciones que impone José Tomás son muchas veces leoninas, ¿no? Pero claro, hay que, y lo decía eso, me voy a tomar la frase de José Luis del sembrar para recoger, ¿no? Y
sí,
claro,
invertir al final.
Invertir en José Tomás, los réditos también son muy importantes.
Claro, pero él exige porque genera.
Ahí vamos, estamos, ver, claro, por eso.
Él exige porque genera. Ahora mismo no hay ningún torero en el escalafón que genera expectación. Yo recuerdo la aparición hace 2 años, en la que pude estar en Badajoz. Hacía muchos años que no veía yo la plaza de Badajoz llena, y además es una plaza grande, ¿eh? Uh-huh. Una plaza grande, estaba abarrotada. Eso hace 2 años, a raíz de lo que decía... lo que se comentó antes, él se enfrentó con, se acarteló con el Juli, uh-huh, se acarteló creo en Huelva,
con Morante,
creo,
en Huelva, sí.
con Morante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Yo, como aficionado, ¿qué es lo que me gustaría a José Tomás este año? Pues que torease sus 14, 15 corridas, incluso, bueno, un número similar, y que torease en plazas de primera categoría, en plazas de segunda, por supuesto, pero que fuese a Madrid, que fuese a Bilbao, ojo, te lo dejo ahí, Bilbao,
sí, sí,
¿vale? Y con unos carteles, con competencia, y enfrentándose a distintos encastes, como han sido las figuras de toda la vida. Mira, hoy jueves voy a sacar una entrevista a Julio Campano, uh-huh, que le hice ayer, y ahí habla de su vuelta a los ruedos y de que la figura, bueno, lo leéis, la entrevista en el blog, que se la pude hacer, él quiso, se lo comenté y aceptó, y creo que no tiene desperdicio. Entonces se habla pues de eso, ¿no?, de las figuras que ahora mismo solo matan un tipo de toro, y José Tomás, yo creo que eso de que puede, no lo sabemos, si puede con otro tipo de toro. Yo recuerdo, se enfrentó a un Adolfo, se dejó un toro vivo. Es como lo del Juli, el Juli puede con todo tipo de toro, cuando lo veamos, ¿vale?
Yo estoy de acuerdo, claro, que exige porque lo genera, me parece bien, pero en esta, todo, llevamos yo creo 2 años que se hablando de crisis, que si todo un esfuerzo, que si no sé qué... Oye, que a lo mejor para venir a una plaza importante, si es necesario, y si uno quisiera... También se podría llegar a cualquier acuerdo.
Si hay
creo
interés,
yo,
¿no? Por
¿no?
las partes.
Exactamente,
es lo que,
¿no?
Lo que
es decir, no, hay algo también ahí que falla y que choca.
Bueno, yo creo que entre que no va a ceder y entre que los empresarios no están dispuestos a invertir, no hay conversación.
Vamos, pero ¿por qué Cutiño? Pero Cutiño sí lo lleva.
Claro.
Y Cutiño lo llevaba a Badajoz. Cutiño no, pues seguramente lo llevará a Málaga y a lo mejor a Olivenza o a Badajoz otra vez este año, porque Cutiño se apuesta por él. Y Cutiño sabe la repercusión que tiene José Tomás y que oye, que es una apuesta, pero es que hay que pensar más allá, hay que pensar que José Tomás, pues él solo te salva el abono.
Claro.
Que no estamos hablando de una corrida de toros, porque imagínate el abono de Badajoz, me acuerdo hace dos años, solo con la gente, que hubo mucha gente que sacó el abono nada más que para ver a José Tomás y luego no fueron a las otras corridas.
Sí, vamos, yo me acuerdo que al día siguiente con Talavante, Manzanares y Morante, pues hubo media placita.
Claro, por eso os digo.
Pero claro, pero el beneficio para la empresa estaba hecho, porque los abonos están vendidos.
Ahí está, y entonces hay que pensar más allá, no hay que ser tan cerrado, o sea, que no solamente una corrida de toros. Una corrida de toros que si tú vas a meter en el abono, te va a salvar el abono, y es el único torero ahora mismo que es capaz de hacer eso, sí. Y yo ahora mismo no veo ningún torero capaz de eso, porque es que no lo hay, y esa es la grandeza de José Tomás, aparte de su torero, que para mí hace dos años, con respecto a temporadas anteriores, mejoró mucho, mucho más asentado, mucho más reposado. Imagino que la cornada le haría recapacitar a la hora del sitio en el que ponerse, pero nunca perdiendo ese sitio y esa valentía y ese... Es que José Tomás es José Tomás. Luego puede gustar más o menos, pero ahí está.
Eso está claro. Bueno, casi... Dime, Lorenzo, venga.
Y a mí... ese es un apunte muy rápido. A mí, y lo habéis comentado, de Pajés en Sevilla. Hombre, lo mando a Senegal y tal. El otro día Manuel Martínez le dice, bueno, a ver si llegamos a un acuerdo y tal. A mí no me da ninguna pena que los empresarios... incluso tienen que estar enfrentados con José Tomás, porque luego estos mismos empresarios y mucho más de la geografía española, luego bien que le aprietan las clavijas a los toreros de segunda fila y a los ganaderos. No, es que luego miramos para cuando nos interesa, nada más.
La verdad es que sí. Bueno, porque ha sido un placer, como todas las semanas, hablar con vosotros y yo, sobre todo, bueno, pues desear, ¿no?, que podamos ver a José Tomás el año que viene, que yo creo que es el deseo que tiene todo el mundo del toro. Lorenzo del Rey, desde COPE Albacete, un fuerte abrazo y, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Otro, muchísimas gracias, Valor al Toro.
Amaro González, del blog Banderillas Negras, también. Un fuerte abrazo para ti, Amaro.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Y José Luis García, del blog El Arte de Cuchas, compañero de Gestión de Radio. Muchísimas gracias también a ti por estar aquí, que estamos pendientes de ese comienzo.
A ver.
Bueno, Pilar, nosotros seguiremos por aquí la semana que viene. De nuevo, un nuevo albero.
Así será.
Y a todos vosotros, sabéis que en cope.es tenéis toda la actualidad del mundo del toro y os emplazamos a la próxima semana aquí, en cope.es. ¡Feliz semana!